Bueno, durante los tres meses oficiales de la temporada de baños, se suma a la antena de esta emisora, lo lleva haciendo ya desde el año 2018, 7 veranos con nosotros, se suma siempre nuestro hombre del mar. Él es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Hoy te hemos pedido que te vengas aquí al programa. ¿Tú también te has escaqueado, como el profesor Carriscondo, del acto que a esta hora debe estar teniendo la universidad? ¿O tú no tenías que ponerte el birrete y la toga esa de colores horrorosos que os ponen?
Bien, recibimos de protocolo la invitación para asistir, pero tenía un compromiso previo contigo desde hace
algunas semanas.
Y, claro. Y bueno, y como yo no falto a mis compromisos, pues el rector sabe que lo quiero con locura. Fue mi profesor durante la licenciatura. Y yo creo que me perdonará el hecho de que no esté allí con él.
Oye, Paco, ¿qué hace del mar de Alborán que sea un enclave único dentro del Mediterráneo? ¿Qué proyectos desde la universidad se están haciendo para investigarlo, para conocerlo? ¿Por qué es tan especial y por qué la universidad, vosotros desde la Cátedra de Ciencias del Litoral, estáis siempre tan atentos a nuestro mar?
Bien, el mar de Alborán es un lugar único en el mundo. Es un lugar único en el mundo. Ya desde del inicio de la historia, los griegos habían localizado las columnas de Hércules, que bueno, ahora las podemos ver como el Peñón de Gibraltar y el Monte Acho que tenemos en Ceuta enfrente, como un lugar único. De hecho, ellos pensaban que el mundo acababa ahí, y nada más lejos de la realidad. Ahí empieza el Océano Atlántico, o empieza el Mar de Alborán hacia el Mediterráneo. El Mar de Alborán es un lugar único, porque no es el Océano Atlántico, no es el Mar Mediterráneo, es un mar de transición en el que por la parte superficial pasa un gran chorro de agua procedente del Atlántico, más fría, con menos salinidad y cargada de nutrientes, y por debajo sale el agua del Mar Mediterráneo. Evidentemente, la misma agua que entra del Atlántico tiene que salir del Mediterráneo. Y esas corrientes, que me habréis escuchado muchas veces hablar sobre que hace un par de giros, uno frente al Faro de Calaburras y otro hace otro giro de corrientes frente a Motril. Y al final tenemos una situación muy cambiante.
Esos giros de la corriente entre el agua calentita y la fría, la que va a salir y la que va a entrar, ¿esos giros de corriente son exactamente en el mismo sitio y los tenéis completamente...?
Van cambiando cada día y hacen que algunas temporadas tengamos más medusas y que otras temporadas no tengamos ninguna. Por eso, el estudio de cómo va a ir evolucionando la estabilidad de esos giros permite poner en preaviso a todos los socorristas de playa para que puedan trabajar en prevención. Si vemos que los giros están bien establecidos, las medusas, que son las medusas que más nos afectan, que sabéis que es la pequeña moradita, la pelagia noctiluca, ella vive encerrada en el giro, en los dos giros de Alborán, y cuando están estables no vemos ninguna pelagia noctiluca en la orilla. Pero cuando pasa una borrasca, esos giros se desdibujan y las corrientes pueden acercar las grandes masas de medusas hacia la costa. Y ya es el levante las que las acerca a la playa. Entonces, eso permite, el estudio de estos giros permite avisar, poner en preaviso a los socorristas, y ellos con 5 días de antelación saben exactamente a qué playas se van a ver más afectadas por la presencia de medusas y permiten trabajar en prevención, porque claro, cuando están en preaviso hacen que ningún usuario de playa se ve afectado por la picadura de una medusa.
Paco, hemos despedido el verano de 2025, nos explicaba el hombre del tiempo, que ha sido el más cálido desde que se tiene en registro, desde 1961, empatando, ojo, con el verano del año 2023. Y eso nos lo decía el hombre del tiempo el lunes. ¿Cómo ha sido el verano para el mar de Alborán? O sea, ¿qué temperaturas hemos llegado a alcanzar?
Bien, hay que tener en cuenta que la temperatura de ese día va a depender mucho del régimen de vientos que hayamos tenido en los días anteriores. Si llevamos muchos días con un levante continuado, Tú sabes que ese levante empuja la capa superficial del agua hacia la orilla. Es la capa que está calentada directamente por los rayos solares. Si tenemos muchos días de levante, es normal que la temperatura del agua, pues por ejemplo en Málaga, se sitúe en 29 grados. En Nerja estará a 30, 31 grados. A lo mejor en Estepona está un poquito más fría, a 27. Cuando ese régimen de viento cambia y cambia a poniente, sucede el efecto contrario. El poniente es un viento que en el sur de España, en Málaga concretamente, pasa de continente al mar. Va de la zona continental al mar.
Claro, empuja el agua.
Arrastra mar adentro, uh-huh, la capa que está calentada,
la superficial.
La superficial, y la sustituye con aguas más profundas, y eso hace que de golpe, de un día para otro, el agua se refresque 5 grados. Es decir, que la temperatura local a lo largo del verano va a depender directamente de la persistencia del levante o la persistencia del poniente.
O sea, aquí en la temperatura del mar no hay cambio climático.
Sí, sí. Lo podemos ver en las temperaturas medias, ¿de acuerdo? Cuando uno estudia cómo ha ido evolucionando la temperatura del mar en el último siglo, o incluso desde tenemos datos que muestran cómo ha ido evolucionando la temperatura del mar desde la Revolución Industrial, desde el siglo XVIII, desde que el hombre, por su actividad industrial, empezó a emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero.
¿Y qué dicen esos datos?
Esos datos muestran que, afortunadamente, tenemos el planeta Tierra, tiene una gran cantidad de agua. El planeta Tierra no se debería llamar planeta Tierra, se debería llamar planeta agua. ¿Por qué? Porque en su superficie está formada en un 70% por agua. Ese agua que cubre el 70% de la superficie terrestre ha absorbido el 90% del calor que ha generado el hombre con su actividad industrial desde el siglo XVIII. Y hay que saber que gracias a la existencia de los océanos se permite la vida en el planeta.
Claro, si no estaríamos achicharrados ya, si el agua no absorbiera ese calor.
Claro, pero ese calor que ha absorbido el agua ha hecho que la temperatura de los océanos suba. De hecho, en los dos últimos siglos se ha visto que el nivel medio que ha subido la temperatura de los océanos es de un grado y medio como mucho. En el mar Mediterráneo el problema está acentuado porque es un mar cerrado. Y se ve que en el último siglo, solo en el último siglo, la temperatura del mar ha subido 2 grados. Y es una temperatura ese calentamiento se ha intensificado en las últimas décadas. En las últimas décadas, la temperatura media del mar va subiendo en torno a 0,4 grados. El ritmo va acelerándose. Pero yo no soy una persona que sea pesimista. La sociedad va evolucionando. Nosotros estamos tratando de cambiar las energías que utilizamos. La energía eléctrica se ha obtenido a partir de la quema del combustible fósil. Muchos de los coches eléctricos que cargamos o que hemos cargado en el pasado se cargaban con una energía eléctrica que se obtenía a partir de la quema de gas natural. Pero ahora, en los últimos años, estamos cambiando esa tendencia. Y estamos optando por más renovables y, ojo, hay que seguir apostando por una energía limpia, que es la energía nuclear, que genera una pequeña cantidad de residuos, pero que tiene una gran problemática, que son muy peligrosos, los residuos radiactivos. Hay países que ya tienen sus centros de almacenamiento geológico profundo capaces de almacenar esos residuos radiactivos. España no lo tiene. Porque con el atentado que hubo en el 11S nos dimos cuenta que era muy peligroso transportar residuos radiactivos por las carreteras de España. Y eso frenó la construcción del primer AGP, del primer almacenamiento geológico profundo. Pero yo espero que en el futuro cercano tengamos uno ya construido.
Paco, hablabas de la energía nuclear y de la defensa que haces con esos argumentos. Decías, el 70% del planeta es agua, debería llamarse planeta agua. ¿Cuál es tu opinión sobre utilizar el agua del mar para regar nuestros aguacates, nuestros mangos, esos proyectos de desaladoras que hay, que seguimos pendientes de que alguna vez se hagan? ¿El agua del mar se podría utilizar para no hablar de temporada de sequía en la provincia de Málaga?
Bien, hay que ver el ejemplo que tenemos en Almería, el ejemplo que tenemos en Canarias, que prácticamente el agua que se consume es un agua desalada. En Melilla también tienen escasez, mucha, mucha escasez de agua, y hay una desaladora, y resulta que las zonas donde sueltan el agua cargada de sal, porque hay una salmuera, cuando tú desalinizas el agua, queda un agua apta para el consumo y un residuo de agua cargada en sal. Y resulta que en la zona donde sueltan esa salmuera ha habido una explosión de vida. Hay que hacer los estudios ecológicos adecuados para conocer la realidad científica, con datos. A lo mejor los datos apoyan la creación de desaladoras, sobre todo para salvaguardar la necesidad que tenemos de agua. No podemos vivir sin agua. Y los gobiernos centrales y autonómicos deben garantizar que tengamos el consumo en una zona como la de Málaga, la de la provincia de Málaga, que está viéndose azotada en los últimos años por una grave sequía. Hay que hacer estudio de saber dónde están nuestros acuíferos, si son útiles, si son utilizables, y también hay que optar por esas alternativas de las desaladoras que convenientemente distribuidas a lo largo de la costa, pues puedan afectar lo menos posible al ecosistema marino. Se da la circunstancia que en Marbella...
Porque al ecosistema marino no le afectaría.
Bueno, te voy a dar un ejemplo.
Pero muy breve, Paco,
sí.
Porque mira,
en
es
Marbella,
que se nos ha ido el tiempo.
En Marbella, que son, en el pasado hubo grandes praderas de Posidonia, se perdieron y ahora en la cercanía de la desaladora están regenerándose las praderas de Posidonia de forma natural frente a Víctor Bis, que es un chiringuito cercano a la desaladora. O sea que la presencia de una desaladora per se no es algo perjudicial para el ecosistema marino. Simplemente hay que saber utilizarlas y hacer los estudios adecuados para colocarlas en los lugares donde menos daño hacen.
Pues esas reflexiones de Paco Franco, del director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, se la voy a poner yo a las contertulias, porque la tertulia de mujeres de los jueves, se habla de la palabra desaladora y si, bueno, no se puede regar, está demostrado que los aguacates no saldrían, en la riqueza que hay, pues no, pues somos una tierra de secano, pues nada, el agua es para el agua y la tierra es la tierra, en fin, hay de todo. Le voy a poner alguna de tus reflexiones tan interesantes, porque detrás de Paco Franco, detrás de esta Cátedra de Ciencias del Litoral, lo que hay es un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga. Cuando Paco Franco habla desde la ciencia. Paco, yo te quería preguntar un montón de cosas, pero creo que nos las vamos a preguntar ahora juntos, escuchando Mediodía COPE, porque hemos empezado a hablar de otras cosas. La temporada que viene, dime sí o no, que estamos a segundo. ¿Sí o no la temporada próxima? ¿Fichas?
Por supuesto.
Pues vamos a escuchar juntos Mediodía COPE. Escuchas todo lo que está ocurriendo con Pilar García de la Granja.